En Clave Rural, con María Santos.
Bienvenidos un sábado más en Clave Rural. Digo un sábado más, pero es un sábado muy especial. Es el primer sábado de este confinamiento y se cumple esta primera semana de cuarentena preventiva en casa para evitar el contagio del coronavirus. Un virus que se está cebando, con los más mayores, y es más importante que nunca poner el foco en esa España rural para que los urbanitanos quedemos donde tenemos que estar y no vayamos esparciendo nuestro virus, especialmente los madrileños y, en otras grandes ciudades donde la concentración de personas hace que el COVID-19, esté haciendo estragos. En esa España rural, donde el sector agrícola guardó los tractores a mediados de la semana pasada y esta semana hemos visto cómo volvían a sacarlos a la calle para contribuir y colaborar con todos los entes locales y las administraciones en ese baldeado y desinfección de las calles, precisamente de los espacios públicos donde se concentran más personas para evitar la propagación de este maldito virus, y permítanme que lo diga así. Un virus que no solamente está impactando en la vida de las personas, sino también en la economía. Y eso está haciendo que el gobierno esté poniendo bastantes recursos financieros, para intentar salvar esta situación económica que se nos viene encima y que casi parece de posguerra. Pero antes de que lleguemos a esa situación, en el campo están trabajando a destajo para que no nos falten alimentos y también padeciendo el impacto de este virus, concretamente en el sector de la flor y la planta viva. Empezaba la primavera, empezaba a las 4 de la mañana y empezaban las fiestas, las bodas, los bautizos, las fallas, las ofrendas florales, la Semana Santa y todo este sector que recopilaba en esta temporada el 50% de sus ingresos anuales ha visto cómo de repente se le quedaban todas las flores, se la mata y, es realmente una situación de bancarrota, de quiebra total. Un sector que alimenta muchísimas familias, sobre todo en Andalucía, en Extremadura, en Canarias, muchísimo, y una parte de la comunidad valenciana y Murcia. En fin, para ellos un abrazo muy fuerte, nuestra solidaridad, igual que para el sector pesquero, que está pasando unas enormes dificultades porque no tienen forma de garantizar el cumplimiento de las normas de prevención que exigen las autoridades sanitarias para combatir el coronavirus. Y es que saben ustedes que los barcos son espacios muy pequeños y la forma de trabajar ese metro de distancia social es muy difícil. Sabemos que son un sector estratégico, que nos proporcionan unos alimentos y proteína de primera calidad, pero se ven en muchas dificultades y piden que se les aclare si tienen posibilidad de acogerse a esos expedientes de regulación temporal de empleo para poder paliar y salvar esta contingencia. En fin, vamos a analizar todo lo que está pasando en nuestro sector, pero también queremos contribuir a que este confinamiento, esta cuarentena, sea lo más liviana posible y llevarla de la mejor manera posible. ¿Cómo? Veremos a ver qué sorpresa nos trae Mariam Esmailpour en su cofre de los sabores y de cierre seguramente algunas recetas con directo al paladar y su responsable, para hacernos un poco más amena y compartir con los niños. En el estudio voy a estar yo sola, con Víctor Hernández al otro lado de la pecera, ayudándome en la realización técnica, y vamos a por ello, que no queremos desvelarles más sorpresas.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues mientras las ciudades están completamente vacías, y así es como yo me he encontrado Madrid cuando venía esta mañana hacia la radio, solamente algunos camiones por la carretera y desde luego el núcleo urbano, el centro de la ciudad, completamente vacío. Iba yo sola circulando. Es verdad que no me han parado, pero avisaba tráfico cada 2x3 que se hacen controles de entradas y salidas a las ciudades para garantizar que todos los desplazamientos están justificados. Pero mientras el escenario en Madrid era este, en el campo no se para. Tenemos a todos los tractores que han tomado las calles de la España rural para volcarse en el baldeo y la desinfección de todos los espacios públicos y en el campo, trabajando para que no nos falte de nada. Vamos a analizar cómo está ahora mismo el campo, cómo bulle este sector que demuestra en esta circunstancia más que nunca que es estratégico y esencial para que no nos falte absolutamente de nada que comer durante este confinamiento, durante esta cuarentena. Y nos acompaña para ello el presidente de Asaja, Pedro Barato. Muy buenos días.
Hola, buenos días, María.
Bueno, vaya por delante que hay que celebrar que tenga usted cobertura, porque la España rural no tenemos mucha y ha tenido usted que subir, me decía, más allá de 1000 metros para poder hablar con nosotros.
Bueno, yo estoy, mi explotación está en el sur de Ciudad Real, está pegando con Jaén, y tenemos aquí lo que son las estribaciones de Sierra Morena, y hoy tenemos problemas con el teléfono y me he tenido que subir pues aquí arriba a la montaña para poder tener una cobertura, o por lo menos que se oiga esto adecuadamente, ¿no?
Bueno, pues yo le agradezco ese esfuerzo. Aprovechamos para decir que es necesaria la conectividad si queremos que la España rural esté más presente que nunca y acercarla a las ciudades. Señor Barato, ¿cómo se está viviendo ahora mismo en el campo esta crisis del coronavirus?
Bueno, pues con toda la preocupación y con toda la situación que cualquier ciudadano de bien puede tener ahora mismo, ¿no? El campo sigue produciendo, el campo sigue trabajando con todas las limitaciones del mundo, con todas las precauciones del mundo y cumpliendo a rajatabla lo que las autoridades, en este caso gubernamentales y fundamentalmente sanitarias, pues nos están dictando, ¿no? Y estas obligaciones que tenemos, pues hay situaciones complicadas, complejas, como por ejemplo pues todo lo que es el sector de fruta y hortaliza, y en particular producciones que estamos teniendo ahora mismo, pues espárragos, fresa, cítricos, pues con esta reglamentación, hasta que se aclare un poco más, pues hay muchas limitaciones y podemos tener problemas a la hora de recoger algunos productos. Esta semana ya Huelva decía que tenía problemas fundamentalmente en cultivos como la fresa y en otros cultivos. También Valencia tenía problemas, Navarra tenía problemas en el espárrago, y por lo tanto pues vamos a ver cómo entre todos somos capaces de cumplir la norma y que en este caso los trabajos que hay que hacer en el campo pues se sigan realizando.
¿En qué radica, señor Barato, esa dificultad de aplicar la normativa? Me imagino que será la distancia social en el campo.
No, en este caso más que la distancia es para ir al campo te tienes que desplazar en un vehículo, y entonces el reglamento o el Real Decreto lo que dice es que solamente puede ir una persona en el vehículo, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos tratando de hacer un poco lo que se hace en el transporte público. No, desde luego, si las normas sanitarias dicen que no se puede ir pegados en un coche, pues vamos a ver si uno delante, otro detrás, o en transportes más amplios se pueden hacer estos movimientos. Pero siempre con el cumplimiento de la norma y siempre estableciendo todo lo que son estas situaciones que tenemos que cumplir entre todos y que ahora cuesta un poco más, pero nosotros también estamos dispuestos a cumplirlo, pero para eso pues nos tienen que dejar o nos tienen que habilitar una serie de medidas para poder cumplir con nuestro trabajo.
Bueno, a mí me consta que las normas se van modificando, ¿no?, según se van planteando las dificultades. Otra de la dificultad fue que en un principio solamente podían abrir los establecimientos de alimentación y ustedes tenían un problema grave con los insumos, con sus proveedores de semillas, de fertilizantes, de fitosanitarios, sí, de pienso incluso.
Sí, nos pusimos en contacto rápidamente con el secretario general del Ministerio de Agricultura y con el propio ministro, y al final pues había unas recomendaciones normales, que en vez de ir pues todos los días pues a recoger pues el producto que necesitas en el día, pues en vez de ir un día por la mañana y al día siguiente, pues que se hiciera el acopio necesario para un periodo de tiempo para que así se pudieran hacer las cosas. Pero ese tema se solucionó, exactamente.
Bueno, vamos mejorando, nos vamos habituando. De hecho, los mercados están llenos, no falta absolutamente de nada. Eso es porque ustedes están trabajando. Pero hay algunos sectores que sí se están resintiendo por el coronavirus, y no tanto porque se vean infectados los trabajadores, que ya veo que están teniendo ustedes todas las precauciones del mundo, sino porque realmente el impacto económico ha llegado ya.
El impacto económico ha llegado para todos y para el sector agrario también. Por eso nosotros estamos pidiendo al gobierno que en la medida de lo posible hay unos otros mercados que hay que abastecer, que se sigan abasteciendo, mercados fundamentalmente de la exportación, tanto en productos agrarios como en productos en ganaderos, porque si esto hay cosas que se pueden guardar o cosas que se pueden hacer en un periodo de tiempo, pues programándolo para dentro un par de meses, pero hay otros sectores que desde luego no están. Por ejemplo, hemos tenido estos días esas imágenes de las flores que es un cultivo que está muy localizado en la provincia de Cádiz, también en Canarias y otros productos, como digo, otras provincias como Almería, Murcia, y claro, al no tener abiertos mercados, pues muchos flores se han tenido que tirar y otras pues se han regalado a las puertas de las farmacias. O sea, sí hay problemas económicos y muy serios.
Bueno, uno de los aspectos fundamentales en el campo en estos días, lo hemos visto desde el principio, es que más que nunca se demuestra que ustedes, agricultores y ganaderos, son los custodios de esa España rural que tanto nos preocupa. Desde ese punto de vista, ¿cómo se está gestionando?
Somos los custodios, somos los que estamos en el campo. Y lo que también hay que poner mucho sentido común y yo creo que el campo tiene mucho sentido común y lo ha tenido a lo largo de su historia, ¿no? A cualquier llamada de un ayuntamiento o de cualquier pueblo que no había medios, que la UME no podía llegar, pues a la petición de esos ayuntamientos, pues los tractores que hace 4 días están movilizándose en las carreteras, pues qué mejor movilización que desinfectar las calles de nuestros pueblos y echar una mano, porque no había suficiente maquinaria para ello. Somos los custodios porque estamos en la ganadería, estamos en la agricultura, estamos intentando, vuelvo a insistir, cumpliendo todas las normas, seguir haciendo las cosas bien. Estamos ralentizando determinadas actividades que pueden esperar a mañana, determinadas obras o determinado mantenimiento, pues eso que espere un par de meses, que tampoco pasa nada, pero hay cosas que no pueden esperar. Por lo tanto, yo creo que el sector agrario está dando una muestra, como todo nuestro país, ¿no? Estamos viendo, dando las gracias a esos personal médico, enfermeras de hospitales, de personas que atienden la tercera edad, de las fuerzas de orden público, de los camioneros. También el sector agrario es uno de los sectores que, de luego, es estratégico y que también está cumpliendo con lo que tiene que hacer. Y yo creo que eso es lo que tenemos en España, un gran país, ¿no?
Está claro. Y ahora, antes de terminar la entrevista, dejaremos también deslizar nuestro aplauso a todos ustedes que trabajan para que podamos seguir comiendo. Sí. Y además, más que nunca, en esta reclusión en casa, que yo, bueno, pues nunca había hecho tantos viajes a la nevera como teletrabajando en estas semanas. Señor Barato, desde el punto de vista administrativo, ya hemos visto cómo la Unión Europea, la Comisión, ha permitido esa ampliación del plazo de solicitud de las ayudas de la PAC hasta el 15 de junio, pero la renta de las personas físicas, que en el campo tiene mucho impacto, sí que se mantienen los plazos. ¿Han solicitado ustedes también que haya una cierta flexibilidad?
Sí, hemos pedido flexibilidad en la negociación de la renta, hemos pedido flexibilidad para que todo lo que concierne, que no ha salido, el tema del sistema de módulos y que ha habido problemas en el año 2019 de problemas de sequía y de problemas de producción de determinados productos, no ha podido salir toda esta normativa, pues tiene que aplazarse, porque yo creo que es lo normal, y aplazar por determinados compromisos que no podemos hacer. Las cosas telemáticas cada vez vamos a más, pero todavía quedan muchas cosas que se hacen presencialmente. Igual que las campañas de saneamiento de ganado, pues lo que hemos hecho es pedir a la Administración que lo urgente hay que hacerlo, pero que se puede esperar un poco. Y con estas cosas no se puede jugar, en el sentido de que la sanidad es fundamental para luego las exportaciones, ¿no? Pero hay determinados planteamientos que se han hecho. Y si la Unión Europea pues ha considerado que hasta el 15 de junio, y ya veremos a ver qué es lo que puede ocurrir, pues yo creo que determinadas normativas y determinados compromisos que tenemos los ciudadanos y que tenemos esas obligaciones de hacer, pues yo creo que también el Gobierno pues tendrá que aplazar determinadas situaciones que no se pueden hacer o ampliar los plazos, claro está.
Señor Barato, la Unión Europea, bueno, pues levantado las fronteras, es posible que también en España se cierre el espacio aéreo. ¿Pueden resentirse las exportaciones, que para algunos sectores productivos españoles es estratégica de cara a mantener su buen funcionamiento?
Hombre, yo creo que sí, más sectores muy agrarios, pero muy industrializados, como es el tema de la carne, donde puede haber algún tipo de problema, ¿no? También si se cierran determinados espacios, pues puede ocurrir lo mismo con determinadas producciones muy sensibles, ¿no? Algunos subsectores de la fruta ya utilizan, ¿no? Por lo tanto, todo esto tiene unas consecuencias que iremos campeando como podamos, porque ahora mismo lo más importante es lo que tenemos entre manos, ¿no? Entre todos, ser solidarios, quedarnos en casa. Desde luego los pueblos están cumpliendo perfectamente, los que vivimos, no en pueblos, sino que vivimos fuera de los pueblos, pues en las explotaciones lo justo y necesario, y yo creo que todo ese tipo de cosas son las que nos tiene que hacer cumplir para que todo este tipo de prohibiciones o de todo tema de riesgo que tenemos con las posibles cortes, en este caso, de determinados canales, tanto marítimos como aéreos, pues puedan sufrir consecuencias, ¿no? Pero vamos a intentar el que entre todos, pues todas estas producciones que tienen que llegar también a otros mercados europeos y también de otros continentes, pues se puedan seguir haciendo de una forma o de otra. Vamos a intentar colaborar con el gobierno y vamos a intentar que esto pues sea una realidad, no sean todos problemas.
Tenemos que seguir aprendiendo a lo largo de estas semanas, porque yo pienso y estoy convencida que la cuarentena se prolongará en España, sobre todo tal y como están creciendo las cifras de contagios y de fallecimientos, lamentablemente. Pero ¿qué lecciones hemos extraído ya en nuestro sector, señor Barato?
Bueno, yo creo que las lecciones son que desde luego yo como español me siento muy orgulloso. Siempre hay anécdotas o siempre hay personas que incumplen, pero eso lo tenemos en el día a día, así en el coronavirus incluido, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de la población española está dando un ejemplo como hay que hacer las cosas y la obediencia ante las autoridades. Y luego yo creo que todo el mundo arrimando el hombro, cada uno en lo que puede, cada uno en sus posibilidades, yo creo que es una lección que yo creo que estamos dando a la sociedad y a los más jóvenes fundamentalmente, ¿no? Que también están cumpliendo lo que los padres decimos o lo que las autoridades dicen. Yo, desde luego, la lección es del pueblo español y, en particular, de lo que están dando todo por los demás.
Pues, Pedro, muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Enclave Rural. Le felicitamos a usted, pero lo hacemos extensible al conjunto del sector por ese trabajo, porque ustedes no pueden quedarse en casa. Y por respeto y, bueno, pues sobre todo por agradecimiento a ustedes, que también son unos héroes sin capa, como nuestros sanitarios, como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues este aplauso que va a sonar ahora y que iremos repitiendo a lo largo del programa. Muchísimas gracias, de verdad.
Muchas gracias y buenos días.
Buenos días desde la ganadería Morán, en la provincia de Zamora.
Desde Centrosur, en Huertortaja, Granada.
Desde Agrícola Gil, La Almunia, Doña Godina, Zaragoza.
Desde Paletas Marpa seguimos trabajando para que no os falte de nada. Esto pasará.
Solo robos en marcha.
Seguimos trabajando para que no te falte de nada del sector primario.
En el cebadero de corderos, González Díaz Miguel, no paramos. Seguimos trabajando y produciendo para que los alimentos lleguen a los consumidores.
Campo y tierra seguimos trabajando. El objetivo es suministraros cereza cuando las demandéis en unos días.
Trabajamos sin descanso, 24 horas al día, los 7 días de la semana.
Seguimos trabajando y confeccionando para servir manzanas y peras a todas nuestras tiendas.
Continuamos trabajando a pleno rendimiento para que no falte mercancía en vuestros lineales.
Aquí del sector industrial avícola en Lleida, seguimos trabajando para que a ustedes no les falte de nada.
Seguimos al frente para poder suministrar a todos los supermercados y tiendas especializadas que podamos seguir en la cadena alimentaria.
Continuamos a trabajar para que no falte de los clientes.
Esto lo venceremos.
Esto pasará.
Esto pasará.
Esto pasará. Esto pasará.
Pues más allá del coronavirus en el campo, ha habido otras noticias que también han sido actualidad esta semana y que repasamos ahora de la mano de la Caixa.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
En la antesala del Día Mundial del Agua, la Federación Nacional de Comunidades de Regantes, FENACORE, estima que la última década se ha logrado ahorrar una media del 16% en el sector agrícola, tal y como muestran los datos del Instituto Nacional de Estadística. Los regantes aseguran que este ahorro se ha conseguido gracias al esfuerzo que ha realizado para modernizar sus sistemas de riego, por mucho que la superficie regada se ha incrementado en un 1,44% el año pasado, atendiendo a la última edición de la encuesta de superficies y rendimientos de cultivos, fundamentalmente en olivos y vides con bajas dotaciones por hectárea. En este sentido, Fenacore destaca que España es un referente internacional en regadío modernizado, puesto que más del 76% de la superficie regable, casi 3 millones de hectáreas, se encuentra ya modernizada. En concreto, más de la mitad de nuestra superficie, el 53,09, está dotada con sistemas de riego localizado, considerado el más eficiente, un porcentaje muy por encima del registrado a nivel mundial, donde apenas un 6% de los cultivos se riegan con este tipo de sistema. De igual modo, casi el 15% de la superficie está regada por aspersión y en torno al 9% por sistemas automotriz. España e Italia solicitaron a la Comisión Europea la ampliación del periodo de solicitud de las ayudas de la Política Agrícola Común hasta el 15 de junio y la respuesta afirmativa ha sido inmediata. En principio, el plazo vencía el próximo 30 de abril y ya el Gobierno español decidió prorrogarlo hasta el 15 de mayo para que ningún agricultor y ganadero tuviera dificultad para presentar su solicitud única del año 2020 como consecuencia de la restricción al movimiento de personas ante la creciente declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La posibilidad de extenderlo un mes era competencia de las autoridades comunitarias. El Ejecutivo ahora va a poner en marcha todos los mecanismos y herramientas posibles para que los beneficiarios, ante la actual circunstancia excepcional, puedan presentar con total normalidad su solicitud de la PAC 2020, en este caso a través de un periodo de presentación más extenso. El Fondo Español de Garantía Agraria, en colaboración con las comunidades autónomas, va a fomentar los procesos de presentación telemática de la solicitud única y reforzará las distintas alternativas que permitan aprovechar al máximo estos mecanismos para que puedan seguir presentándose mediante estos medios el máximo número posible de solicitudes. Fabricantes de bebidas espirituosas con destilerías en España ya han trasladado al Gobierno su disposición para producir gel hidroalcohólico y han solicitado los permisos correspondientes. Así lo han avanzado en declaraciones a la agencia de noticias EFE, el director ejecutivo de la patronal del sector, Bosco Torremocha, quien ha explicado que la industria se encuentra a la espera de recibir estas autorizaciones. Al mismo tiempo, el sector reclama al Gobierno medidas específicas de ayuda para esta industria con el objetivo de mantener la actividad y el empleo después del cierre de bares y restaurantes decretado a causa del coronavirus, un segmento que representa el 70% de su negocio. La agricultura en España sigue funcionando a pleno rendimiento a pesar del coronavirus. Sin embargo, hay un sector que se enfrenta a un abismo de pérdidas, el de la flor cortada, que en estas semanas de primavera suele vender más del 50% de la producción anual. Justo estos días se iban a dar comienzo la temporada fuerte de la flor cortada con las fallas de Valencia, las procesiones de Semana Santa, bodas, bautizos, comuniones, congresos, el Día de la Madre en Inglaterra, que se celebra ahora en marzo. Por eso el sector ha lanzado un SOS al Gobierno, que preside Pedro Sánchez, para que apruebe ayudas urgentes destinadas a los floricultores, que aún no son capaces ni siquiera de cuantificar las pérdidas. Para reconocer la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la crisis sanitaria, agricultores, comercializadoras y familias que viven del sector de la flor cortada han entregado numerosos ramos a este colectivo y también han puesto flores a las puertas de las farmacias, los comercios y los ambulatorios. Terminamos. Castilla y León ha pedido al Ministerio de Hacienda que reconsidere el mantenimiento del plazo de presentación de las declaraciones en el periodo habitual y lo adapte al momento excepcional que vive nuestro país por la pandemia del COVID-19. Para la Organización Profesional Agraria, el periodo de presentación debería ampliarse al menos en la misma medida que se prolongue el estado de alarma decretado por el Gobierno.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Pues si hay alguien que también se está dejando la piel en esta crisis, en esta cuarentena provocada por el coronavirus, son los responsables de los supermercados, hipermercados y tiendas a las que los ciudadanos bajamos a adquirir alimentos y productos de primera necesidad. Su personal no solamente está trabajando a destajo para garantizar el abastecimiento, sino que además se expone directamente al contacto con otras personas, arriesgándose a verse contagiados por este virus tan astuto en esas formas de contagio. Esto ha hecho que se cambie muchísimo el escenario y lo que hemos estado viendo en las semanas pasadas, donde íbamos todos en tropel a la compra. Ahora estamos viendo unas colas muy civilizadas, con mucha distancia entre un ciudadano y otro, con unas medidas higiénico-sanitarias muy especiales y adecuadas para esta crisis que se está viviendo. Y para explicarnos, bueno, pues cómo se están adaptando y cómo, bueno, pues se va avanzando en este nuevo escenario provocado por el coronavirus, nos acompaña la responsable de medios de comunicación de Asedas, Nuria Cardoso. Muy buenos días.
Muy buenos días, María.
Bueno, lo primero, enhorabuena para ti y para el sector que representáis y para todos esos recursos humanos, todas esas personas, que al final son personas, padres y madres, con hijos y familias en su casa, que esperan a que vuelvan cruzando los dedos para no traerse el virus con ellos. Muchísimas gracias para vosotros también. Y dicho esto, cuéntanos cómo os habéis tenido que adaptar.
Pues muchas gracias, María, y antes de contestarte, permíteme repetir un poco lo que has dicho, ¿no? Esta felicitación a todas las personas que están a pie de supermercado, porque están haciendo una labor realmente importante para alimentar a la población y con una entrega espectacular y que tenemos todos que reconocer y que agradecer muchísimo. Y luego lo que me preguntabas, pues bueno, esta semana la verdad es que ha sido muy diferente a la anterior, también igualmente atípica por razones obvias, pero hemos visto que los consumidores han acudido a los supermercados con mucha responsabilidad, haciendo gala de un enorme sentido, como digo, de la responsabilidad social, sin aglomeraciones, con calma, respetando las consignas de seguridad, y eso también hay que reconocérselo y agradecerlo.
Pues efectivamente, y me imagino que también se habrá cambiado el patrón de compras, ¿no? Ya no estamos haciendo esas compras búnker de hace dos semanas, estamos siendo mucho más moderados. ¿Bajamos todos los días a la compra, Nuria, o se ve que seguimos espaciando pero siendo más sensatos a la hora de adquirir los productos?
Sí, efectivamente. El patrón de compra ahora mismo se centra en productos básicos, en los productos que necesitamos para hacer nuestros menús cotidianos, y la gente está siendo muy consciente de que hay que pasar el mínimo tiempo posible fuera de casa. Entonces, está haciendo compras rápidas y sin detenerse pues en estas tendencias que estábamos observando en los últimos meses, ¿no? De la experiencia de compra, de recrearse un poquito viendo productos, eligiendo. Ahora, en cambio, lo que prima es la rapidez, comprar, como digo, los productos de consumo más básicos y volver a casa rápidamente.
¿Qué medidas de higiene, higiénico-sanitarias, estáis adoptando en los súper para proteger a vuestro personal y para proteger a vuestros clientes?
Pues estamos aplicando todo lo que nos están indicando las autoridades y sobre todo insistiendo mucho en esta responsabilidad compartida que tenemos para que los clientes acudan a realizar el acto de compra una sola persona, que no se lleve niños, que no se vaya en pareja, por supuesto que no acudan en lo posible con personas que estén en los grupos de riesgo. Espaciar la compra también a lo largo del día, no solo en la apertura, esto también se está observando. No acaparar productos, ya todo el mundo ha comprendido que el abastecimiento no es un problema, que toda la cadena de agroalimentaria está ahí y va a seguir estando ahí y respetar la distancia de seguridad.
¿Cuál es la moraleja? ¿Cuál es la lección que llevamos aprendida de momento, Nuria?
Pues bueno, yo creo que estamos ante un reto compartido por toda la sociedad. Las lecciones seguramente que vendrán después, quizá cuando pase todo esto, porque hay que recordar y nunca olvidar que esto va a pasar. Y entonces será el momento de reflexionar, ver lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal y analizar lo que hayamos aprendido.
Bueno, pues tiempo habrá. Yo te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta mañana para contarnos cómo os habéis adaptado, cómo han cambiado las cosas, cómo todos hemos sido capaces de entender que ahí estéis vosotros para que no nos falte de nada, con todo lo que hay por detrás de la cadena alimentaria, y que lo entiendan así también nuestros oyentes. Mi más sincera enhorabuena y muchísimas gracias, Nuria.
Muchas gracias a vosotros, María.
Y ahora, si les parece, vamos a ver si el tiempo nos acompaña este fin de semana para que nos quedemos en casita. Hoy lo vamos a hacer con la voz de Rubén del Campo, que es el portavoz de la Agencia Española de Meteorología.
Agroseguro les ofrece el tiempo.
El primer fin de semana de la primavera llega con precipitaciones generalizadas a nuestro país. Serán más frecuentes e intensas, sobre todo en Extremadura, en Andalucía, también el sábado por la tarde en Galicia y Asturias, donde puede haber chubascos tormentosos, y en el sureste peninsular, la Comunidad Valenciana, Murcia, este de Castilla-La Mancha, por ejemplo. A lo largo del domingo las precipitaciones irán localizando más en la vertiente mediterránea, de manera que lloverá sobre todo en la zona centro, en el este, en el sur de Andalucía, también lloverá en Canarias, puede hacerlo en Baleares, y en general no se puede descartar que haya precipitaciones en otros puntos de la península, con unas temperaturas que el fin de semana descenderán, aunque la cota de nieve no será demasiado baja, se situará en torno a unos 1.400 metros. A lo largo del lunes y el martes las precipitaciones irán quedando más focalizadas en el área mediterránea, y las lluvias más intensas las esperamos en la Comunidad Valenciana, Murcia y sur de Andalucía, mientras que en el resto del país poco a poco los cielos se irán abriendo y las temperaturas subirán.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo. Amaneces antes que el sol y peleas contra sequías, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso en Agroseguro hay una bonificación especial para ti. Contrata ahora tu seguro de herbáceos y consigue una bonificación del 5%. Consulta condiciones con tu mediador o en agroseguro.es. Agroseguro, más que un seguro.
Visto la parte más social de lo que es la agricultura, el campo en esta crisis que estamos viendo del coronavirus, pero si alguna secuela va a dejar ya muy importante, más allá del sector de la flor o del sector ganadero, ese sector de las bebidas espirituosas, en fin, todo lo que no es consumo de alimentos y productos básicos, es que nos va a dejar unas secuelas económicas profundas, profundas. En un principio pensamos que podía tratarse de, bueno, pues una crisis de consumo, pero no, me parece que las cosas van a estar un poco más complicadas, a pesar de la gran cantidad de ayudas y de la gran cantidad de liquidez que se está metiendo dentro del mercado. Pero no voy a ser yo quien se lo cuente, que al fin y al cabo soy de letras, como aquel que dice, y tengo pocas entendederas en estos asuntos. Pero para eso tenemos aquí a Javier Santa Cruz. Muy buenos días, Javier.
¿Qué tal, María? Muy buenos días.
Bueno, cuéntanos cómo está el panorama económico desde aquí, desde la ignorancia, bastante sombrío.
Hombre, desde luego cuando estamos en esta fase de extensión de la enfermedad, que crece el número de contagios, también crece evidentemente el número de muertes, pues es difícil que seamos optimistas, ¿no? O sea, el optimismo no es precisamente lo que más se vende en estos tiempos. Lo que pasa que hay que pensar con un poco más de altura de miras, hay que ver cuál es el escenario que se nos va a quedar, pues a partir de cuando pues se produzca el pico, ¿no? El pico de contagios, y cuando la curva se dé la vuelta y entonces ya las cosas poco a poco empiecen a llegar con normalidad. Y ese es el escenario que concretamente para nuestro sector pues es importante pensarlo, porque si también hacemos una comparativa con respecto a otros sectores de la economía, el agroalimentario, al convertirse en un sector clave, en un sector estratégico, un sector vital para que continúe el funcionamiento de los países, pues evidentemente se han puesto todas las miradas en él, y esto está llevando pues a que sea protagonista, igual que las telecos, igual que las eléctricas o otros servicios que se consideran básicos, ¿no?, para el mantenimiento de los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, no todo en esta semana pues son noticias negativas, y concretamente una noticia del viernes muy, muy importante es la compra masiva que ha llevado a cabo China de materias primas agrícolas a Estados Unidos. Concretamente ha comprado 756.000 toneladas de maíz, 340.000 toneladas de trigo y 110.000 de soja, con lo cual esa es la mayor compra que China hace a Estados Unidos después de que se firmara la primera parte del pacto comercial. Y esto es lo que marca también pues la tendencia hacia las siguientes compras, y que China, que ya se está recuperando porque ya pasó lo peor del virus allí, pues evidentemente está haciendo una labor que es muy importante, que es la de reanudar las importaciones, la de empezar a reanudar las compras que había interrumpido, y de esa manera pues insuflar algo de aire a las economías occidentales.
El hecho de que la Unión Europea, la Comisión, haya destinado una partida de dinero tan, tan importante también aquí en España, esos 200.000 millones de euros, un poco para recuperar o resucitar la economía que ya empieza a padecer este coronavirus, trastoca lógicamente todos los presupuestos y todas las prioridades que se hubiera planteado para esta legislatura la Comisión.
Pues la Comisión básicamente, en primer lugar, no ha dado un paso firme, y esto es un problema, de generar una posición común, es decir, una acción coordinada de todos los gobiernos europeos para vacunar, sobre todo, el pánico que en este momento pues los ciudadanos siguen teniendo, y en la situación de reclusión, la cual existe en varios países, no solo en España, sino también, evidentemente, el caso de Italia y pronto otros más, ¿no? Entonces, las cuestiones que yo creo que son básicas a día de hoy, que era, por un lado, vacunar el riesgo, y por otro, el pánico, y por otro lado, el miedo, ¿no?, de la gente, y por otro lado, ofrecer una respuesta coordinada que lo que haga sea de pensar más allá del momento en el que estamos, de la curva de los contagios, es lo que todavía la Comisión no ha terminado de arrancar. El ECOFIN que se reunió el lunes pues fue bastante poco significativo, y no tuvo, desde luego, no se decidieron grandes cosas. El Banco Central Europeo ha lanzado 750.000 millones de euros de compras básicamente para amortizar deuda pública y privada, o sea, para comprar deuda pública y privada, pero todo eso, para que llegue, por ejemplo, pues al sector agroalimentario, eso tardará su tiempo. Mientras tanto, pues evidentemente hay que seguir tirando con todos con los eslabones y con las herramientas que siguen disponibles, que es donde está mostrándose hasta qué punto hay una fortaleza extraordinaria, no solo a nivel país, sino también a nivel europeo, de todas las cadenas de producción agroalimentaria.
¿Está funcionando el comercio internacional, Javier, a pesar de la crisis del coronavirus?
Evidentemente, el comercio internacional se ha resentido, está habiendo algunos problemas en las fronteras exteriores, concretamente en el caso europeo, las fronteras de Europa frente a terceros países, pues ha habido problemas de suministro, ha habido también, evidentemente, retrasos a la hora de conseguir ciertas importaciones o de conseguir componentes o consumos intermedios, pero eso es algo que entra dentro de lo esperado, entra dentro de lo normal. Es decir, los países toman medidas de restricción de fronteras, pero las restricciones son para personas, no para mercancías y servicios, con lo cual el ritmo del comercio internacional se irá recuperando conforme también está recuperándose la demanda china. Una de las consecuencias del parón de la demanda china del mes de febrero fue que a día de hoy estamos sufriendo un desplome del precio del petróleo, que es lo que ha provocado pues una mayor volatilidad en los mercados y más desplome todavía adicional de los mercados financieros. Pero en cualquier caso, para nuestro sector las cosas están todavía, es decir, en comparación con lo que está ocurriendo en otros sectores, al considerarse esa consideración del sector estratégico, hace que el comercio internacional, las aduanas y los controles de fronteras pues estén funcionando mejor para esto que para otros sectores.
Pues Javier, cuídate muchísimo. El sábado que viene más.
Si me permites medio minuto...
Hombre, solo faltaba.
Solamente para comentar una cosa que creo que es relevante de la fortaleza del sector agroalimentario, es que las compañías, refiriéndonos a las que cotizan en la bolsa española, son las que menos caen. O sea, dentro de toda la caída generalizada que se ha producido de las empresas en bolsa, las agroalimentarias son las que menos están cediendo. Por ejemplo, tenemos algunas que incluso están prácticamente planas, es decir, que han podido recuperar el ritmo de principios de año. Por ejemplo, tenemos el caso de Barón de Ley, tenemos el caso de Viscofan, luego ya con pérdidas entre el 10 y el 20%, pero el mercado ha caído casi un 40%, tenemos a Eurofoods, tenemos a Pescanova, Vidrala, Borges, De Olio, etcétera, ¿no? Entonces, destacar esto porque es muy relevante para que nos demos cuenta de que tenemos un sector muy fuerte y que evidentemente va a ser el que no solo va a tirar del carro ahora, sino que dentro de un mes y medio, cuando volvamos a la normalidad, seguirá tirando de él.
Bueno, pues dicho queda. Antes de despedirte, Javier, sí que me gustaría comentar que el campo no solamente sufre desde el punto de vista económico, sino que hay empresarios que también se ven ya afectados. Concretamente, hay que lamentar la muerte de uno de los hombres del vino de este país, Carlos Falcó, el marqués de Griñón, que falleció ayer precisamente a causa de esta infección del coronavirus. Muchísimas gracias, Javier. Y si te parece, vamos a hacer nuevamente un homenaje que le he prometido desde el principio, en esta ocasión a uno de los primeros eslabones de la cadena, al sector de los piensos compuestos.
Las fábricas de alimentación animal seguimos trabajando bajo unos estrictos protocolos de prevención y seguridad.
La producción de piensos es esencial para lograr la correcta alimentación de los animales
y así el abastecimiento a la población de productos tan necesarios como los huevos, carne o leche.
Por eso queremos agradecer el esfuerzo de todo el personal de las fábricas de piensos.
Hola, soy Álvaro y soy el director de una fábrica de piensos situada en Aranda de Duero.
Hola, soy Saúl y me dedico a la fabricación de piensos compuestos.
Quería mandar un mensaje a todos los ganaderos, un mensaje de tranquilidad, ya que nosotros vamos a seguir trabajando.
¿Tenemos a trabajar?
¡Quédate en casa!
Soy Ángela y desde Pozo Blanco, Córdoba,
con las medidas de seguridad que en estos momentos se necesitan,
garantizamos el servicio de pienso a nuestros ganaderos.
Saber que la industria agroalimentaria no ha parado y no va a parar. Estamos garantizando el abastecimiento. Pero os pido dos cosas. La primera, que vayáis a hacer la compra y no hagáis compras desmesuradas. Y la segunda, que después de hacer la compra os quedéis en casa.
Trabajamos para garantizar el pienso en las granjas y en las tiendas.
Nosotros seguimos trabajando para que a los ganaderos no les falte alimento para sus animales.
Estamos haciendo pienso sin parar para que ningún ganadero se quede sin dar de comer a sus animales.
Y estamos trabajando para que el producto llegue con todas las garantías a vuestras instalaciones.
Estamos trabajando para que tú te quedes en casa.
Tú quédate en casa.
Tú quédate en casa.
Estamos trabajando para que tú te quedes en casa.
No dudéis que desde esta fase tan temprana de la cadena alimentaria velaremos para que el suministro siga siendo fluido, para que lleguen a vuestros hogares los productos cárnicos, lácteos, que a los que nuestro sector tan bien nos tiene acostumbrados, tanto en calidad como en cantidad.
Nos disponemos un sábado más a abrir este cofre de los sabores que nos trae todas las mañanas, bien tempranito, Mariam Esmailpour. Muy buenos días, Mariam.
Muy buenos días, María. ¿Qué tal?
Déjame que explique, porque todavía no lo he dicho, que estoy yo aquí solita en el estudio con mi realizador técnico al otro lado de la pecera, con mucha distancia entre nosotros para no contagiarnos, pero todos los invitados y todos los colaboradores trabajáis desde casa por responsabilidad y por disciplina social. Quería explicarlo para que todo el mundo lo entendiera y que cunda el ejemplo. Bueno, ¿cómo llevas esta cuarentena, Mariam?
Bueno, bien, yo siempre he sido una persona muy casera, a mí no me molesta estar en casa día tras día. Lo que sí me está costando, la verdad, es no poder salir a la calle, dar un paseo tranquilamente, hacer la compra sin preocuparme, ni llevar mascarillas ni guantes. Pero bueno, son las nuevas circunstancias y nos tenemos que adaptar.
es una cuestión de salud y de vida, así que no es cuestionable, es lo que toca y ahí vamos. Pero bueno, ha entrado la primavera y pues tampoco va a ser todo coronavirus. Tenemos que hablar de una flor que además es de las que a ti te gusta, con muchísima historia y muchas propiedades.
Efectivamente. Hoy, María, a las 4:49 de la madrugada empezó la primavera, te lo comento porque en muchos países se celebra la primavera como el principio del año nuevo.
Bueno, entonces, pues porque es el renacer, ¿no? Es el ejemplo de la vida hecha flor.
Efectivamente, en Madrid no lo podemos celebrar mucho porque el tiempo tampoco nos lo permite, pero con esta flor que os traigo hoy y todas las propiedades que tiene, que luego nos lo va a contar más nuestro invitado, vamos a ver si podemos abrir el paso a esta primavera y a los buenos tiempos. Pues María, yo te iba a hablar efectivamente sobre una flor, sobre una planta, que estos días más que nunca nos podría servir a todos y cada uno de los miembros de la familia.
Sí, imagínate, porque además lo pueden tomar desde los más pequeños hasta los más mayores y qué falta nos hace en algunos ratos.
Eso es. Sobre todo para aquellas familias, parejas, padres que están trabajando y a veces estos niños están con sus travesuras. Yo creo que una pizquilla de esta flor, de esta planta, les vendría de maravilla.
De la tila, me imagino que ya la mayoría de los oyentes saben de lo que vamos a hablar. Pues cuéntanos algo de los orígenes de la tila, María, y nos presentas a tu invitado.
Efectivamente, yo solamente os voy a dar una pinceladilla y luego nos cuenta nuestro experto en temas de tila, especias y demás. Pues la tila proviene del tilo, perteneciente al género tilia y a la familia de las tiliáceas. Todos estos nombres se presentan en nuestras vidas cotidianas como una infusión natural elaborada con flores de la más alta calidad que garantiza un intenso sabor sin perder sus propiedades benefactoras. Yo solamente te digo eso. Y ahora, para descubrir más beneficios de esta maravillosa planta, vamos a pedir ayuda a nuestro experto responsable comercial de mil y una especias, que ha estado con nosotros en esta casa en varias ocasiones compartiendo sus conocimientos. Jacobo Pérez.
Jacobo, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, quizá en este fin de semana que vamos a seguir estando en casa, toda la familia unida, maravillosa la familia unida, pero cuando tienes que trabajar y atender a los niños, uno se siente como el director de un circo con tres pistas y hay ratos en los que una tila nos vendría fenomenal. ¿Qué nos puedes descubrir de esta maravillosa planta?
Bueno, pues efectivamente estos días hace falta mucha tila para soportar un poquillo mejor el encierro. La tila es quizás de las primeras, no sé, la primera planta que nos viene a la cabeza cuando pensamos en plantas relajantes o en infusiones relajantes, ¿vale? La tila tiene propiedades sedantes, además de antiespasmódicas y vasodilatadoras. Y hay dos momentos del día quizás que son ideales para consumir la tila, que puede ser después de comer, donde la podemos tomar directamente, pues mezclada a lo mejor con menta o con hierba luisa, con otras especias. Y luego, sobre todo si pensamos en tomarla con los niños, que les viene muy bien, y además es muy apta para ellos, antes de acostarnos, podemos hacer una infusión de tila en leche con una cucharadita de miel. Y eso nos va a ayudar a descansar mucho mejor.
Bueno, yo me lo apunto. La verdad es que yo tengo la tensión baja y tengo que tener cuidado con la tila, porque como usted ha dicho que es un vasodilatador, es verdad que a veces, bueno, pues tiendo a descompensar la tensión a la baja cuando abuso de la tila, pero en fin, siendo conscientes y sabiendo que tiene esta particularidad, pues quizás sí que esté muy, muy indicada. Marian, ¿qué nos puedes decir del origen de esta planta?
Os voy a comentar el origen, pero antes me surge una pregunta importante. Yo más que café siempre bebo infusiones, sobre todo el té negro. Y sé que sobre la gran mayoría de las infusiones se dicen que es una contraindicación tomarlas después de comer porque te quitan todo el hierro y parte de las vitaminas que te aportan las comidas. Quería saber si lo que dice Jacobo de poder beber la tila inmediatamente después de la comida es verdad y a lo mejor tiene esa contraindicación como las otras infusiones o no.
Vamos a ver, realmente siempre que hablamos de tomar infusiones de especias, hierbas, tés, etcétera, hablamos de adultos sanos o de niños sanos, ¿vale? No con personas que tengan pues enfermedades o complicaciones previas. Entonces, en principio, con la tierra no hay ningún problema. Eso es muy suave. Además, efectivamente, es vasodilatador, pero es suave. Es verdad que se consideran suaves y, de hecho, por eso es muy muy adecuada también para niños. De hecho, este efecto sedante no es inmediato. No es como cuando nos tomamos un medicamento que nos deja, digamos, cao, sino que es algo que, consumiéndola de manera pues habitual, nuestro cuerpo incorpora esa relajación, esa ayuda, digamos, a la hora de dormir.
Bueno, pues desde luego, para esta circunstancia, Miriam, nos viene fenomenal, porque es verdad que a lo largo del día vamos acumulando muchísima tensión. Nos decías entonces, Jacobo, con un vasito de leche, ponemos el sobrecito de tila. ¿Va infusionado o lo tenemos que dejar reposar?
Sí, lo infusionamos, es decir, hervimos la leche, añadimos la tila pues una cazuelita de estas de malla de alambre, la dejamos infusionar 5 minutos y luego la podemos consumir.
¿Con miel mejor que con azúcar?
A ver, yo el azúcar procuro evitarlo siempre, porque al final me distorsiona el sabor. Entonces ya me he acostumbrado a no usarlo y si lo puedo evitar, recomiendo a todo el mundo que lo evite. Si lo queremos endulzar un poquito, pues sí, con un poquito de miel, sobre todo si lo hacemos con leche. Si lo tomamos con otras infusiones, podemos recurrir a la stevia o a la regaliz, por ejemplo, también para endulzar en lugar de azúcar.
Y Jacobo, ¿la tila se toma bien en frío o normalmente siempre en caliente?
A ver, eso ya es un poco gustos, ¿vale? En general se toma en caliente porque es justo después de la infusión. Si pensamos más de cara a verano, sí que se puede consumir fría, incluso mezclada con otras hierbas a modo un poco de refresco, ¿vale? Bueno. Y si me dejáis un minutito, otro uso que me han comentado hace poco una clienta nuestra, que la usa mucho, ella lo utiliza para hacerse baños calientes de tila, como alivio para las varices. Calienta el agua de la bañera e infusiona ahí un buen puñado de hojas de tila y luego, bueno, se sumerge en ella y se da un baño pues de manera habitual. Y al parecer le alivia mucho las varices.
Bueno, pues ahí nos queda. Oye, muchísimas gracias a los dos. Estoy seguro que este fin de semana muchos tiraremos de la tila para, bueno, pues para ayudarnos un poquito a estar más relajados, más contentos y más felices durante esta cuarentena. Una maravillosa flor. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotras.
Gracias, María. Gracias, Jacobo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues está siendo un programa muy intenso y emocionante con Víctor Hernández al otro lado de la pecera, tan asustado como yo y casi casi sin mirarnos, no sea que solo con la mirada vaya a fluir el virus. Y me imagino que para relajarnos un poquito de esta paranoia después de la tila que nos han sugerido Jacobo Pérez y Mariam Smailpour, bueno, pues podamos encauzar el fin de semana de una manera un poco más reposada. Y para terminar, precisamente con unas sugerencias de reposo y de disfrute, nos acompaña esta mañana Miguel Ayuso, que es el director del blog gastronómico Directo al Paladar. Muy buenos días, Miguel.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
está estáis? Mariam también con nosotros. Mariam.
Claro que sí, estoy aquí con vosotros.
Pues nada, estamos las dos dispuestas a apuntarnos las recetas que quieras compartir con nosotras y con todos nuestros oyentes para pasar un fin de semana metidos en la cocina de lo más divertidos. Miguel.
Bueno, yo lo que os quería comentar un poquito es que en esta época en la que estamos todos metidos en casa, ¿no? Porque no nos queda otra, la cocina es la mejor herramienta un poco de estar en familia, ¿no? Y no estar pegados todo el rato a la tele, al videojuego o lo que tengamos a mano, ¿no? Para pasar un poco el tiempo tontamente, porque no nos queda otra, ¿no? Y la gente, de hecho, está cocinando, ¿eh? Porque nosotros en la página hemos notado que han subido muchísimo, muchísimo las consultas, sobre todo de horneados, que es una cosa curiosísima. Bizcochos, tartas, panes, una pasada, ¿no? La gente se está dedicando ahora a encender el horno, ¿no? Una actividad que no podemos hacer normalmente en nuestro día a día y ahora tenemos tiempo. Y la verdad es que es una pasada, ¿no? Esto. Entonces yo, la verdad es que, habiendo visto, ¿no?, esta dinámica, ¿no?, busqué un poco de información y tiene sentido, ¿no?, que nos dediquemos al horno, porque también es una especie de terapia, ¿no?, porque también ahora, con toda la incertidumbre que tenemos, el hecho de que los bizcochos o los panes, ¿no?, son unas recetas muy exactas, ¿no?, que mezclas todo, lo metes en el horno y funciona, ¿no? O sea, es un poco certidumbre en la incertidumbre, ¿no? Tiene una parte casi de terapia, ¿no?
Hombre, entonces, sobre todo la parte del amasado, ¿no? Y el moldeado con los críos, que también, bueno, pues nos permite dar una cierta salida a la creatividad, ser muy plásticos.
Sí, sí, sobre todo que es que, bueno, incluso hay en clínicas, ¿no?, que lleva un tiempo haciéndose esto un poco como tratamiento casi de meditación, ¿no?, un poco, a ver, sin pasarnos, ¿no?, o sea, no es que sea una cosa mágica, pero sí que es verdad que es una actividad bastante relajante que en un momento como este nos puede ayudar también a aliviar el estrés que todos tenemos, porque es curioso que no salimos de casa, pero estamos todos que nos subimos por las paredes porque no tenemos nada que hacer, ¿no?, y es una situación además un poco difícil. Y yo animaría eso a hacer pan. ¿Por dónde empezar? La gente tiene miedo, ¿no?, un poco a veces a enfrentarse al pan, pero hay unos panes muy muy fácil, como el pan de soda islandés, que nosotros hemos publicado hace muy poco, que es un pan que se hace solo con levadura química, ni siquiera con levadura normal, y que no tiene más que mezclar harina, agua y esta levadura en unas proporciones exactas, ¿no? Y lo tienes en un momento, ¿no? Y es una cosa que animaría a hacer con los niños. Y luego, pues eso, un sinfín de recetas que sean sobre todo fáciles. A ver, es verdad que los niños tampoco te pueden ayudar, ¿sabes?, en determinadas cosas, ¿no? Les puedes poner a cortar, obviamente, pero sí que en casi cualquier receta, ¿no?, le puedes introducir, les puedes introducir bastante fácil, como pinches, ¿no? Y yo creo que eso, bizcochos, masas, al final meten ellos la mano y sienten como que están haciendo algo, aunque luego a lo mejor no estén haciendo gran cosa, ¿no?, pero funciona. Y si queréis, yo este pan súper sencillo os puedo pasar la receta ahora mismo en directo, si os parece.
Claro, como muchos de nosotros, bueno, yo sí que lo tengo, pero muchos de los oyentes no tendrán a lo mejor para apuntar, siempre pueden recurrir también a Directo al Paladar, ¿no?, al blog, para consultarla.
Exactamente, allí, de hecho, en el Directo al Paladar hemos publicado estos días muchos recopilatorios de recetas fáciles, tanto de bizcochos, de panes, y esta es una de las que más ha leído esta semana por eso, por la facilidad que tiene, que la puedes hacer con un niño. Entonces, bueno, si queréis os la digo muy rápidamente, ¿no?,
claro,
sin guiarnos, pero esto es 155 gramos de harina de trigo, 155 gramos de harina de trigo integral, si no tenéis podéis mezclar las dos, pero bueno, lo ideal es hacerlo con ambas, media cucharadita de bicarbonato sódico, media cucharadita de sal, 250 mililitros de leche y 15 mililitros de zumo de limón. Y esto básicamente es mezclarlo, hacer una masa y hornear 25 o 30 minutos en un horno a 200 grados, o sea, no tiene ningún misterio, ¿no? No es como otros panes, como todos los panes, la mayoría, que requieren un levado previo, dejar fermentar, que tienes una planificación. Esto te planteas hacerlo y en media hora lo tienes. Entonces, es para los niños es fantástico, porque no se frustran a lo mejor con el tengo que esperar.
Vamos a recopilar 155 gramos de harina de trigo, 155 gramos de harina de trigo integral,
media cucharadita de bicarbonato sódico, media cucharadita de sal, 250 mililitros de leche y una cucharada de zumo de limón, que son como 15 mililitros.
¿Horneado esto, cuánto tiempo?
Entre 25 y 30 minutos. Esto tienes que ver un poco que esté dorado, ¿no? Y entonces ya lo sacas. Esto nada, es en un hueco, ir mezclando todo. Normalmente, a ver, si tenéis un robot de cocina, alguna amasadora, pues esto es más fácil, evidentemente, pero tiene menos gracia. Esto lo suyo es hacerlo en una mesa y hacer una bola mezclándolo todo, básicamente. La receta de otra manera, eso la tenéis. Si busquéis pan de soda irlandés en Google, os sale directamente nuestra receta, vamos, que no tiene mucho misterio. Y me parece que es una cosa que nos puede entender mucho durante el fin de semana, que va a ser durito aquí sin salir de casa, sobre todo si tenemos niños, ¿no?
Bueno, pero yo creo que con buena disposición, con esta disciplina y ese buen humor que nos caracteriza a los españoles, con esa tila que nos han recomendado hace un momento y esta receta tan sencilla para tener entretenidos por lo menos media horita a los críos, pues ya nos va. Oye, muchísimas gracias a los dos, cuidaros muchísimo y
gracias,
que disfrutéis, María, del fin de semana.
Muchas
Igualmente.
Gracias a vosotras.
Y a ustedes, ¿qué les voy a decir? Que tengan muchísima paciencia, que intenten disfrutar del hogar, de la familia, de los amigos en la distancia, que sean muy prudentes, que no salgan de casa si no es necesario, porque esto es una cuestión de vida, fundamentalmente. Disfruten de la primavera desde el hogar. Víctor y yo les deseamos lo mejor para el fin de semana y les dejamos, eso sí, con Luis del Pino y su equipo, que no faltan.